Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acabando el año y estamos en una última edición de este año, que no del curso, con dos amigas, con Maite Núñez, que ya la conocéis. ¿Qué tal, Maite?
Buenas tardes, noches. Muy bien, fenomenal.
Qué sorpresa tenerte por aquí. Te hacíamos de viaje.
Sí, pero he vuelto a tiempo de estar con todos vosotros.
Claro, es que el programa engancha mucho. Y otra nueva amiga, que esperemos que también se enganche a Radio Enlace, que es Mónica Lázaro y que viene para hablarnos de una asociación impresionante, de A Mejor. Hola, Mónica, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Un placer estar por aquí por primera vez con vosotros.
Sí, pues nada, estamos encantados y bueno, pues ya nos irás contando. Ahora vamos a saludar como de costumbre y claro, en este último día del año no iba a ser menos, a las más de 900 asociaciones de madres, padres del alumnado de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a saludar a las radios comunitarias también, ¿vale?
De acuerdo.
Como siempre, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Hoy vamos a tener un día, como es lógico, hoy, esta semana especial, porque vamos a saltarnos las informaciones, al menos en este primer momento, y vamos a ir directamente a la actualidad de la FAPA, que no va a ser tal actualidad, sino que va a ser una recopilación de lo que hemos tenido este año. Así que esta sintonía nos dice que viene la FAPA, pero no viene hoy Arancha, sino que tenemos con nosotros a su presidente. Pues efectivamente, ya está con nosotros José Luis Pazos nuevamente. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya creo que has oído que estamos en el estudio pues con Maite Núñez, que es presidenta de AMPA del Rosa Chacel.
Encantada, José Luis.
Lo mismo digo, un saludo.
Y con una pues casi vecina de esta emisora, porque es de una asociación que se llama A Mejor, que después sabremos el porqué del nombre. Es un poco misterioso, parece que tiene que ver con el adjetivo de bueno, pero tiene que ver con una historia. Y Mónica Lázaro, que va a hablar de educación de niños en exclusión social.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un nombre muy positivo.
Pues sí, sin duda, y una labor impresionante, así que todo el mundo tiene que aprender, pues bueno, no nos vamos a adelantar a esto. Vamos a ver, José Luis, nuestro planteamiento esta semana con la actualidad de la FAPA no es coherente con el título, sino que es todo lo contrario. Queremos ver, hacer un análisis, una reflexión de lo que ha sido el año. Y en ese sentido, bueno, pues queremos también saludar a Arancha, que es quien nos ha traído con más frecuencia este tipo de informaciones, pero hoy no era posible, tema familiar además, por tanto, totalmente excusada, y vamos a remontarnos a ese enero de 2015, José Luis, que con el que comenzábamos un año plagado de informaciones, de cartas, de convocatorias, de circulares, ¿no? Ha sido un año de gran intensidad de trabajo y no sé cómo lo habéis valorado, al menos, por ejemplo, vamos a situarnos en enero, José Luis.
Sí, muy bien. Bueno, desde luego ha sido un año muy denso y ha dado para mucho. Hemos tenido, entre otras cosas, varios procesos electorales por el camino que nos han tenido a todos locos y nos siguen teniendo locos, porque no están acabados, ¿no? Y
sí,
depende de lo que ocurra, pues podemos tener cambios en la legislación educativa o no, no es una cuestión menor.
Pues precisamente además en enero, ya el 5 de enero, presentabais documentos en el registro de la Asamblea de Madrid, pleno día de las cabalgatas de Reyes, con dos temas que han sido después una constante. Bueno, uno ya era una constante, la LOMCE, ¿no? Pero este curso, especialmente el asunto de la malnutrición infantil, ha sido uno de los puntos clave, estrella de lo, del curso, ¿no? Del curso pasado y de este curso.
Sí, la verdad es que desde el año pasado llevamos, bueno, pues puestos, como suele decir, en campaña, intentando que cambie la realidad de nuestra comunidad autónoma. Y aunque las cosas se mueven muy despacio y los momentos también influyen en que se puedan mover o no, tenemos que decir que hemos conseguido avanzar bastante, aunque no de forma definitiva, ¿no? Porque el año pasado nadie se planteaba abrir los comedores escolares en los periodos no lectivos. Nuestro expresidente se mofaba de la propuesta, decía que en Madrid no había desnutrición. Cuando nosotros hablábamos de malnutrición infantil, él hablaba de obesidad. Bueno, al final él ya no está donde estaba, creo que lo merece. Y hay otras personas que están funcionando de otra manera. Y hace muy poquito pues se ha aprobado una normativa por la que se establece de manera más o menos fija la aportación y la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos para abrir los comedores escolares en los periodos no lectivos, tanto en Navidad, en Semana Santa y en verano. Es verdad que este verano se abrieron en la Comunidad de Madrid, se abrieron en algunos ayuntamientos que ya se abrían y otros que se atrevieron. Lo de la Comunidad de Madrid fue muy poquita cosa, porque la verdad es que tampoco dio tiempo para mucho, hay que reconocerlo. Salíamos de las elecciones autonómicas y ya sabíamos que no iba a dar para mucho. Pero bueno, hemos iniciado una campaña de recogida de firmas, una iniciativa legislativa popular, que bueno, ahora mismo está a mitad de camino, tanto en tiempos como en firmas, y que vamos a sacar adelante, ¿no? Y bueno, pues es un tema que luego nosotros no vamos a abandonar hasta que lo consigamos.
Un tema fundamental en este, bueno, no has podido ver, Mónica, que está trabajando con niños que están en esa situación, asentía con la cabeza inmediatamente, ¿verdad? Mónica.
Claro, porque bueno, nosotros directamente no tenemos tanta relación quizá con los colegios o con este tipo de iniciativas, pero sí es cierto que un colectivo como nosotros trabajamos con los niños en la UBA, este tipo de colectivos, y hay muchas realidades en los centros de niños que tienen dificultades en casa, y realmente es una iniciativa que, bueno, parecía que nadie se daba cuenta, pero es algo que tiene que hacerse.
Pues sí, pasaba de eso, de que nadie se daba cuenta o parecía que no se daba cuenta, hasta que la FAPA la ha instaurado como eje ya consolidado, ¿no? Como un hecho consolidado en lo que tiene que ser el derecho de cualquier niño.
Sí, todos nuestros documentos y las actuaciones han pivotado mucho sobre este tema, porque para nosotros es prioritario. De hecho, por ejemplo, el calendario escolar de este curso pues tiene un lema, que es que la educación no entra ni con sangre ni con hambre, ¿no? La letra no entra, ¿no? Ni con sangre ni con hambre, aprovechando un poco el dicho que había.
Claro, claro.
Y es verdad, porque si los niños están en el aula y están pasando hambre, ¿de qué tipo de educación y de qué calidad estamos hablando de educación? Si no tenemos cubiertas las cuestiones básicas y el niño está pensando más en su estómago que en lo que tiene delante, pues todo lo demás sobra, ¿no? Primero vamos a arreglar lo necesario y lo imprescindible, y después ya avanzamos en lo demás, sin dejarlo de lado, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que este es un punto en el que hay que dar la enhorabuena. No se ha terminado, pero se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y esto ya partía de enero. Y en enero también había cosas que sobre las que había una cierta preocupación, por ejemplo, sobre el proyecto bilingüe. Y hubo una, me parece que fue exactamente una nota de prensa de la FAPAS, precisamente sobre el proyecto bilingüe, que bueno, no se termina de hacer una evaluación, un estudio serio, ¿no?
No se hace una evaluación porque no se quiere, porque se tiene mucho miedo a lo que la evaluación va a decir. Ya hay muchas organizaciones, nosotros llevamos más de una década diciendo que el proyecto estaba mal orientado, que iba a fracasar por la vía pedagógica, por la vía económica. De la manera que estaba diseñado era un caos al final, con seguridad. Y el problema es que es verdad que hay niños que salen con una capacidad oral del idioma inglés, porque cuando hablamos de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, ahora mismo no se habla de otra cosa que no sea inglés, otros idiomas parece como que no existen, están relegados. Y bueno, ya no somos los únicos desde hace muchísimo tiempo que decimos que existen problemas en cuanto a la implantación del proyecto y que los chavales están perdiendo otro tipo de conocimientos en pro de hablar coloquialmente bien el inglés, que es algo muy importante, pero no es lo único a lo que hay que potenciar. Y además, los chavales que están saliendo adelante, muchos de ellos son porque sus familias están contribuyendo, porque pueden ayudarles ellos en casa, o porque están echando mano de terceros que ayudan a lo que está pasando en las aulas, porque con lo de las aulas, la verdad, el proyecto fracasaría mucho más de lo que ya está fracasando. Pero bueno, la comunidad parece que ahora se está empezando a plantear hacer evaluación. Hay que pensar que el consejero de educación, el actual consejero de educación, es un experto en evaluación, y que no tendremos seguramente con el paso del tiempo el tipo de evaluación al que nos ha estado sometiendo el anterior equipo de gobierno, sino que iremos seguramente un modelo de evaluación mucho más sensato, más riguroso, y que se evaluará todo aquello que no se evaluaba, ¿no? Porque de lo que se trata no es de decir a los padres que tienen que renunciar a que sus hijos sean bilingües, de lo que se trata es de que el bilingüismo sea real, que no sea a costa del bolsillo, además de los impuestos, y que no sea dejando niños y niñas por el camino.
Es engañosa la palabra bilingüismo. No se trata de realmente de, pues se trata de ser políglotas, pero bilingüe no es posible a partir de la escuela, sin más, si no hay un contexto familiar o un contexto social en el que la lengua de comunicación, el inglés en este caso, pues realmente se utilice día a día. Es parte de una publicidad. Esto es opinión mía en este momento. José Luis, no sé, estamos todavía en enero y eran temas, por ejemplo, el de la jornada escolar, que en enero tuvisteis hasta una asamblea informativa. Un tema que también es muy importante, que ha preocupado y ha dividido a muchas comunidades educativas, y que, bueno, tras aquella convocatoria del último día de enero, después ha habido, realmente se ha consolidado algo más, ha habido ya criterios más sólidos para decidir si continúa o fraccionada.
No, la verdad es que estamos muy como estábamos el año pasado. Ahora empezaremos otra vez seguramente en enero y febrero con las charlas, que ya hemos dado alguna antes de acabar este año. Y lo que sí parece es que estamos ya teniendo un paquete de centros que lo que hacen es presentarlo un año, se vota que no, o ni tan siquiera se deja votar ya, porque el año anterior se votó y se dijo que no, y se insiste un poco por desgaste. Y hay un paquete de centros que están ahí, y año tras año pues vuelven, ¿no?, sobre su camino. Hoy en día los estudios demuestran que la jornada continua es, para los chavales, no es tan buena como la continua, como la partida. La continua no es tan buena como la partida, y que hay datos suficientes como para descartar la jornada continua, que en el fondo no es continua, es intensiva. Lo que hemos hecho en este país no es dejar a los niños en el cole para que coman, como por ejemplo los finlandeses, y que se vayan a casa hasta con los deberes hechos, sino que aquí lo que hacemos es que les metemos todas las horas por la mañana y los mandamos a casa con 3 o 4 horas de deberes para que hagan en casa lo que en el cole no se ha hecho, ¿no? Y pues no se quiere hacer, porque tenemos un formato de enseñanza que ya pertenece al pasado. Los chavales se aburren soberanamente, sobre todo en secundaria, y o lo cambiamos o vamos al abismo. Y en ese totus revolutum que tenemos de muchas cosas, bueno, pues esta reivindicación, que es principalmente laboral, del profesorado, pues se mezcla y nos mete en una vorágine de estar peleándonos entre nosotros y con ellos para cambiar un horario. Y nosotros siempre decimos, ¿por qué no nos dejan elegir también otras cosas dentro del cole y solamente nos permiten estar votando con el tema de la jornada? Y es porque nos enfrenta a los profesores, nos enfrenta entre los padres nos divide, y eso las administraciones que han nadado en esos terrenos de pelea entre los sectores, pues lo han potenciado, ¿no? Pero en el fondo las administraciones reconocen que el proceso del cambio es un desastre para la enseñanza pública y que es causa de muchos, y sobre todo de la migración de muchas familias de la enseñanza pública a la concertada, buscando otro tipo de horarios, otro tipo de coberturas, ¿no? No se trata de que la escuela lo solucione todo, pero desde luego lo que no podemos hacer es tener menos escuela cuando necesitamos más escuela. Y cuando digo más escuela no me refiero a más currículo. Currículo tenemos demasiado.
Efectivamente.
Otro tipo de horarios y otro tipo de organizaciones, trabajar por proyectos y no...
En función de las necesidades del alumnado, sin duda. Bueno, José Luis, vamos a cambiar, vamos a acelerar en el sentido de no
repasar todo, sino ver lo importante.
Sí, vamos a ver, no sé si tienes la misma lista que tengo yo, porque, por ejemplo, en el mes de abril hay como 8 comunicaciones de la FAPA, una de ellas con el centenario de Francisco Ginés de los Ríos, que se ha celebrado este año, con asamblea y con temas de huelgas, ¿no? Esto parece que todas las movilizaciones se han parado un poquito, y en eso la FAPA ha tenido un criterio que no siempre ha sido comprendido.
Bueno, se han parado por lógica. Aunque había personas y grupos que pensaban que se podía seguir en eterno en una dinámica de movilización y de huelgas y de manifestaciones, pues si el escenario cambia, el planteamiento tiene que cambiar, porque entonces si no seríamos simplemente sectarios que atacaríamos a todo lo que se moviera, ¿no? Con independencia de lo que hiciera, y no es eso. Nosotros hemos combatido la ONCE, hemos combatido un gobierno autonómico absolutamente lesivo para la escuela pública, y ahora en la Comunidad de Madrid tenemos un gobierno diferente al que hay que dar un tiempo y al que ya le estamos diciendo algunas cosas que nos parecen bien y otras que no nos parecen bien. La interlocución es completamente distinta. Nosotros con Lucía Figar tuvimos reunión en 8 años y porque la provocamos nosotros, y con el consejero nos hemos visto ya un montón de veces y hemos comido juntos, que no se trata de decir, bueno, hay que comer con el consejero, no, simplemente lo digo para que se note que hay un cambio completo, radical, en las formas y en el reconocimiento del interlocutor, que es la FAPA, como un interlocutor privilegiado y de máxima representatividad de las familias, porque somos la organización más representativa de la Comunidad de Madrid y la única que tiene representación en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, porque es la única que tiene derecho a tenerlo, ¿no? Y por tanto la consejería no puede estar ausente de una interlocución directa y lógica con la federación. Claro, si este escenario de interlocución se abre, si estamos asistiendo a un periplo de debates en el que queremos, y la consejería dice querer, y queremos creer en ello, que cambiar la educación madrileña para mejorarla, y estamos en un momento estatal en el que acaban de producirse las elecciones y no sabemos quién va a gobernar, esperemos que, da igual qué partido sea, no sean los mismos que estaban, aunque fuese el mismo partido, fuera con otras personas y de otra manera, tuviéramos otras políticas educativas diferentes, bueno, pues es verdad que el escenario ha cambiado muchísimo y ahora no es el momento de estar en la calle. A lo mejor dentro de 3 meses o de 6 meses o de 1 año hay que estar, pues si hay que estar, se está.
Claro.
Hemos estado tantos años que no se nos van a caer los anillos.
Algunos
pero
incluso
haríamos mal si no diéramos una oportunidad a la gente que dice que quiere hacer las cosas de otra manera. Ahora lo que hace falta es que lo demuestren, ¿no? Por el momento los presupuestos no han demostrado un gran cambio y al final las palabras se las lleva el viento. Lo importante es el dinero. Si el presupuesto no dice nada favorable para la escuela pública y de momento no dice gran cosa, pues tendremos que empezar a pensar que a lo mejor más allá de las palabras, pues había mucho, ¿no?
Pero los hechos. José Luis, vamos a pasar a marzo y yo no sé qué te parece a ti, pero la exclusión de la formación profesional pública de aula, ese fue quizá el punto que caracterizó ese periodo de tiempo, especialmente.
Sí, nosotros la verdad es que apoyamos a nuestra confederación que tenía estar en aula. Bueno, pues al hacerse en Madrid, obviamente a la Federación de Madrid le toca echar una mano, como cuando se hacen eventos en otro sitio, le toca a los compañeros y compañeras de otras zonas, ¿no? Y aula se hace en Madrid, se hace en IFEMA, y estuvimos con nuestros representantes estatales, algunos de ellos somos nosotros también, porque nosotros formamos parte de CEAPA y estamos en su junta directiva, Pero bueno, Madrid estuvo allí y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que tanto el Ministerio como la Consejería de Educación habían desaparecido, especialmente el Ministerio, la Comunidad de Madrid, uh-huh. porque el Ministerio todavía mantenía algo de formación a distancia, pero el tema de la Consejería fue absolutamente espectacular. Y no había oferta pública por ningún sitio. La Consejería se había marchado y solo quedaba la oferta pública de las universidades y quedaba la oferta privada en todos los terrenos, y de formación profesional solo había oferta privada. Uh-huh. Eso hizo que provocara, o sea, eso provocó una nota de prensa inmediata de CEAPA, otra nuestra también, uh-huh. del mismo
Así
sentido,
es.
Y nosotros tomamos la decisión en esos días de poner en marcha una feria de pública de formación profesional, y la hicimos en el IES Puerta Bonita, uh-huh. acabando ya este año. Ha sido la primera. Si la consejería no va a hacer ningún tipo de oferta pública de la formación profesional en los pabellones feriales cuando hay ferias de educación, pues nosotros seguiremos haciendo esta feria e incluso uh-huh. haremos lo posible por estar precisamente en esos pabellones feriales, como hemos hecho ahora con Juvenalia, que por primera vez hemos estado, aunque supongo que ya llegaremos a eso.
Muy bien, pues.
Y porque la formación profesional, desde luego, es. Todo el mundo dice que es la gran asignatura pendiente, pero luego a la hora de la verdad nadie le presta atención, salvo para experimentos absolutamente fracasados como la FCT ampliada o la formación profesional dual y demás. Uh-huh.
Bueno, pues, José Luis, estamos viendo lo que fue abril y concretamente uh-huh. nos llama la atención. Las propuestas, yo he visto sobre todo las propuestas de la FAPA a las elecciones, un documento que fue llevado a todos los grupos partidos, a los grupos políticos que se presentaban y que además algunas reuniones tuvisteis con ellos, ¿no? Ese es el quizá el tema que copó casi todo el trabajo de ese mes, aunque hubo más cuestiones sobre, pues por ejemplo, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Tomé y Orgaz de Casa Rubuelos, o bueno, pues otro tipo de cuestiones como el encuentro social de debate por una nueva ley educativa, etcétera, etcétera. Uh-huh. No sé si estás de acuerdo con que es el punto más. Aunque, bueno, pues estaban las pruebas de CDI, como todos los años, de tercero de la ESO y demás, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que fue un mes interesante también, porque nosotros aparecimos con ese documento. Es un documento de propuestas muy. Bueno, pues en muchas de ellas era simplemente recoger lo que se llevaba diciendo muchos años. Y tampoco nadie puede pensar que de repente va a inventar nada mágico para arreglar la educación. Hay por ahí alguno ahora que dice que en 5 años sabe hacerlo y que los demás hemos estado perdiendo el tiempo durante décadas, pero bueno, los iluminados, aunque siempre existirán, al final detrás de eso no hay nada más que mucha palabrería y poca cosa más. Una organización como la FAPA, que lleva casi 40 años y que conoce perfectamente la educación madrileña, y lógicamente también estatal, porque está incluida dentro de lo que es la estructura estatal y trabaja en ello, tiene ideas y propuestas, podrán ser compartidas o no, pero bueno, ese documento tiene cerca de 200 propuestas y son concretas, cosas que había que hacer a medio, a corto, a medio y a largo plazo en todos los terrenos. Y seguro que si ahora hacemos un repaso, porque soy consciente de ello, todos somos conscientes de ello, seguro que aparecerían cosas que se nos quedaron en el tintero y no pusimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que todos los partidos que se interesaron por el documento, ya como del pasado no hace falta extenderse demasiado, no fueron todos, obviamente el que gobernaba no quiso saber nada de modificar su modelo porque no va a reconocer nunca, o no iba a reconocer nunca, fracasado, y lo era un fracaso. Pues bueno, la verdad es que llamó la atención y uh-huh. partidos que nos dijeron que había formado parte muy importante de sus propios programas electorales, aunque obviamente cada uno luego coge, funde y redacta uh-huh. con sus propias palabras, ¿no? No va a copiar literalmente, esto es normal.
Bueno, pues yo creo que del mes de mayo, y vamos a acelerar mucho porque el año es largo y el programa es muy cortito. Entonces, ya has mencionado la primera Feria Pública de Formación Profesional, creo que es el punto más así, y pasábamos al mes de junio, casi con aquel escándalo por el IES Ciudad de Jaén, que en el que bueno, pues la FAPA tuvo que emitir también una nota de prensa respecto a este tema, ya que se convirtió en foco de atención mediático, ¿no? Y cómo fue tratado. No sé si te parece que ese final de curso, esta noticia desgraciada, fue quizá un punto de reflexión, ¿no? Para muchos temas de convivencia, bueno, escolar,
de reglamento. El problema de la convivencia, tal y como está planteada, y por eso es un problema, es que la legislación actual, la que nos ha traído la anterior legislatura y las que vinieron antes, especialmente estas dos últimas, está orientada a pensar que cualquier conflicto es malo y que debe de ser erradicado aquella persona que esté incluso relacionada de forma tangencial al conflicto, ¿no? Y por tanto solamente piensa en sanciones y en expulsiones y en ver el conflicto como algo negativo. Y nos pone encima de la mesa pues la ley de autoridad, en la que dice que el docente tiene presunción de veracidad, haya pasado lo que haya pasado, lo que él dice, punto. Y por tanto está impunidad a muchos actos. Y tenemos un decreto de convivencia que está mal llamado, porque no existe el decreto de convivencia, es un decreto de derechos y deberes del alumnado, que nosotros tenemos recurrido ante los tribunales y que está esperando que alguna vez algún tribunal diga algo respecto de ese recurso, porque cuando es muy habitual que cuando la sociedad puede ganar determinado tipo de cuestiones que son importantes, pues los tribunales ralenticen demasiado e incluso los gobiernos saquen normas que impidan que se vea la luz de esa sentencia. Y la ley de autoridad incluye una disposición para decir, oiga, mientras que yo no apruebe un decreto, me vale el de la sigue vigente el decreto de convivencia. Y eso lo hace porque el decreto de convivencia no colgaba de ninguna legislación que le diera cobertura legal, y por tanto sabían positivamente que llegando a los tribunales eso iba a ser eliminado, ¿no?
Triquiñuelas, bueno, digamos.
De jugar con los tiempos, ¿no? Y con los tiempos judiciales. Y bueno, pues el tema de la convivencia es un tema que debe de reorientarse y trabajarse de otra manera, porque el conflicto no es negativo, el conflicto es absolutamente imprescindible para aprender, solo se aprende del conflicto. Por tanto, el conflicto, si no existe, hay que provocarlo. Pero la cuestión no está en provocar conflictos, sino en saber gestionar los conflictos que creas tú y que crean los demás.
Diálogo y mediación. Estamos ya con el verano encima y damos el salto al curso actual 2015-2016 y concretamente pues hay varias asambleas, también una de inicio de curso de la FAPA, pero ¿qué destacarías de este trimestre como especial? Como digamos, además del encuentro de experiencias, que todos los años es importante, importantísimo mejor dicho, y Juvenalia, que ya ha sido mencionado, el punto quizá más destacable en esta reflexión o este repaso rápido que estás haciendo.
Bueno, yo diría que hay dos cosas que han marcado ese trimestre. Una ha sido, por supuesto, la ILP, que nos ha tenido a todos poniendo mesas, que nos sigue haciendo poner mesas, por supuesto, y recogiendo y involucrando a las asociaciones de padres y madres. Y el otro punto es algo que, bueno, ha pasado un poco más desapercibido porque queremos darle un poco de margen, a ver si eso eso cuaja y no es solamente una reunión de lo hemos creado y ahora ya veremos a ver cuando nos reunimos, que es la puesta en marcha por primera vez de la mesa de padres y madres de la Comunidad de Madrid. Era una de nuestras exigencias en ese documento que antes comentábamos. En el debate que se hizo con los partidos políticos, hubo dos partidos que lo asumieron directamente en la mesa, uno el Partido Socialista, que dijo que lo asumía, y otro Izquierda Unida, que hay que reconocer también que inicialmente no parecía que estuviera muy de acuerdo con esa mesa, pero que en el debate acabó diciendo que sí, que estaba de acuerdo con el enfoque. Seguramente es que no lo habíamos explicado nosotros todo lo adecuadamente que debíamos de haberlo explicado. Y de ese debate los dos partidos salieron con el compromiso de asumirlo si les tocaba gobernar o apoyar un gobierno, ¿no? el resto, bueno, el resto la verdad que no dijo que sí ni que no. Cada uno tiene su enfoque. Podemos estar de acuerdo con el formato, por supuesto, de participación de la ciudadanía, pero tiene quizás otro modelo distinto que no es el de la mesa de las organizaciones estructuradas. Tiene un formato de participación más asambleario, más horizontal. Bueno, en fin,
o circular.
Seguramente necesitaría más ajustes y hablarlo. Pero en cualquier caso, el Partido Popular, que se negaba en rotundo a cualquier planteamiento de interlocución con los padres y madres, bueno, pues el nuevo consejero, una de las primeras cosas a las que se comprometió cuando nos reunimos con él, fue a poner en marcha esta mesa y se ha puesto en marcha.
Pues
y
gran
está constituida
sorpresa, sí.
Por nuestra organización y por la Federación Católica de Padres, y estuvimos reunidos en la constitución de esa mesa con el consejero, las dos viceconsejeras y una persona que entonces fue presentada como asesor y que ahora en este momento es el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, o sea que más representatividad y mayor nivel en esa constitución de la mesa de padres no se podía tener. Ahora, sí digo, tiene que seguir trabajando y también nosotros tenemos que hacer porque esa mesa tenga trabajo, tenga impulso y tenga rutina de reunión, ¿no? No solamente basta con pedir a la consejería, sino que luego hay que implicarse en ello, y esa parte nosotros lo hacemos y lo vamos a hacer siempre, porque representar a los padres y madres es el objetivo número uno de esta federación. Si no hace eso, todo lo demás
efectivamente
pierde su contenido, ¿no?
Serían solo pues poses o lo sustancial,
claro.
Y bueno, yo no sé lo sustancial si hemos sido capaces de repasarlo en estos 30 minutos, porque son muchísimas horas de trabajo, muchísimos días,
sí.
y muchos frentes los que hay abiertos. Así que yo creo que al menos para quien se haya perdido alguno de los programas de Radio FAPA, en este programa de final de año va a encontrar precisamente pues los argumentos principales. José Luis,
sí.
Muchísimas
solo
gracias.
Solo añadir una cosita
sí.
Que creo que además es obligada. Primero, decir que nuestra organización, que en este momento anda por los 38 años de vida, ha tenido que pelear las dos últimas legislaturas contra un ataque brutal que pretendía nada más y nada menos que hacer desaparecer a la federación, y nos ha costado
muchísimo.
Años, dos legislaturas, levantar el agujero económico y de presión que la consejería del gobierno anterior había hecho en torno a la federación. Pero bueno, el trabajo de muchas personas, voluntarias todas, que ha sido posible, ha hecho posible que eso sea así, que ahora mismo esta organización esté absolutamente a salvo de cualquier ataque y que sea autosuficiente económica, económicamente y desde todos los puntos de vista, ¿no? Otra cuestión es
que la han hecho más fuerte.
Sí, desde luego es una organización mucho más fuerte de lo que era, pero eso es algo que nos toca hacer a todos día a día. Los que vengan detrás de nosotros tendrán que hacer más fuerte lo que nosotros dejamos. Esto es así. El proceso de construcción continua es así, ¿no? Y luego sí que no me gustaría dejar de decir que en ese proceso hay personas que terminan su periplo vital en cuanto a las asociaciones de padres y madres y que han dejado mucho, y este año nosotros hemos perdido dentro de lo que es la Junta Directiva a dos personas que han dejado muchos años y que han sido y son muy importantes para la federación, que son Isabel Blanco y
Cruz
Torrijos. Y creo que es justo nombrarlas porque han dejado muchas horas, mucho esfuerzo, y los que las conocemos sabemos realmente lo que esta federación les debe.
Pues además tenemos una cuestión, y es que estas personas no quieren dejar de seguir colaborando y trabajando.
Claro que no.
Pero claro, desde otra posición.
Es que sería un desperdicio dejarlas.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, José Luis. Creo que Maite te quiere comentar algo.
José Luis, quería agradecerte a ti y a la FAPA por acompañarnos en el día a día, porque todo este curso nos habéis resuelto muchas preguntas, nos acompañáis en todas aquellas dudas, preguntas, problemas, siempre estáis ahí, y eso es de agradecer en nuestros colegios y en nuestros institutos, y quería agradecértelo en nombre de todas las AMPAs. Muchas gracias por estar ahí, colaborar tantísimo con los padres, con las madres, con los alumnos. Gracias.
Bueno, pues gracias a ti por esas palabras, pero realmente, bueno, siempre gusta que te lo digan, pero la verdad es que la federación somos todos, y realmente cada uno da lo que tiene, el tiempo que puede, y lo hace lo mejor que sabe, ¿no? Y esto es una construcción colectiva. Si fuéramos solo uno o dos, esto no saldría. Entonces, es tan importante la persona que va a un acto en representación de la federación como un APA que abre una puerta en un instituto o en un colegio y dice, aquí estamos, somos FAPA, y aquí los derechos de los alumnos y de los padres se están defendiendo, ¿no? Somos 900 asociaciones. Si no fuera eso, si eso no fuese así, lo que podríamos hacer dos o tres personas en una sala, en un despacho, no tendría ninguna fuerza.
El año que viene mejor.
El año que viene mejor, es lo sí, que sí.
Eso es.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, José Luis. Tú, como un padre más, porque no dejas de ser un padre de un APA, que tampoco cobras por toda esta labor, ni nada, pues yo creo que te tenemos que dar las gracias, y no solo por participar en este programa, sino por haber sido quizá el elemento que ha cohesionado y ha mantenido fuerte el trabajo. No quiero seguir por ahí porque después habrá reproches, así que simplemente gracias.
No reproches ninguno, pero que repetiré hasta la saciedad que esto es un trabajo colectivo y que no se trata de agradecer a las personas de forma individual, más allá de que yo lo haya hecho con dos personas que creo lo merecen, porque han dejado muchos años de trabajo. Uh-huh. Es verdad que luego en las asociaciones de padres y madres también pasa esto, pero el conocimiento que podemos tener de los años de periplo de cada uno de las 900 asociaciones es mucho más difícil de poner en valor, ¿no?
Pues nada, José Luis, vamos a ya pasar a la siguiente sección, que también nos tiene que condensar mucho, porque son 37 años, me parece que también tiene a mejor. Y Mónica, pues nos tiene que explicar ese modo de trabajo y la situación, y ¿verdad, Mónica? Bueno, pues
más concretamente fue en el 88, en el año en el que se registró la asociación como entidad, pero llevaban trabajando desde el 78 aproximadamente. Yo no estaba allí todavía, pero si no recuerdo mal, el dato era desde el 78 trabajando en el barrio. El nombre de AMEJOR viene de Atención a Menores y Jóvenes de Hortaleza, que es lo que llevan haciendo todo este tiempo. Y empezó un poco...
pero ahora vamos a tu sección, ¿eh? Gracias. Bueno, José Luis, te dejamos ya. Feliz año y
igualmente
seguimos en contacto.
Igualmente, que salgáis todos muy bien de este año y entréis mucho mejor todavía de lo que salís de él.
Sin duda, con mucha fuerza.
El año que viene va a ser un año... Si este ha sido denso e interesante, el año que viene creo que va a ser espectacular.
Uh-huh. A por él.
A por él.
Un abrazo, José Luis.
Igualmente para todos, para todas.
Esta es la música que introduce música maestra. Y es que yo creo que conviene un pequeñísimo descanso. Y aunque no escuchemos todo el tema porque dura 5 minutos, yo creo que merece la pena escuchar una parte de este tema porque a mí me parece curioso. Se llama Andrés Jiménez, Caballitos de Palo, y estaba dedicado a los Santos Inocentes, el día con el que se abría esta semana, y que tiene en nuestra tradición pues muchas connotaciones, ¿no? Vamos a escuchar una parte de este tema y ya me diréis qué os parece, ¿vale?
El día de Reyes, un niño pobre recibe un sobre con un mensaje, una postal. Dice, este año no habrá regalo. Firma Gaspar. No te preocupes, Gaspar, dice risueño aquel niño. Mi regalo es el cariño
cama, papá y mi hogar. No te preocupes, Gaspar, dice risueño aquel niño. Mi regalo es el cariño de mamá, papá y mi hogar. Sucede que un padre noble, muy atento y abnegado, a su niño había enseñado la riqueza de ser pobre. Sucede que un padre noble, muy atento y abnegado, a su niño había enseñado la riqueza de ser pobre. Contento Gaspar, dice resignado el niño, preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar. No estoy contento Gaspar, dice resignado el niño, preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar. Sucede que a este otro chico...
Tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos...
Bueno, pues ya estamos en Toma la Palabra y es este tu momento realmente, Mónica, perdona porque te cortara antes. Solo una impresión sobre esta canción, Niño Rico, Niño Pobre. Yo creo que todos compartimos el contenido, pero hay algo extraño en la forma de contar la historia. No sé si os parece lo mismo o lo compartís.
La verdad es que no lo había escuchado nunca antes y es... No me esperaba para nada ese contenido, ha sido interesante.
Sí, en estas fechas más, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de... presentando ya a Mejor, que ya has dicho qué significa. Es una asociación para los jóvenes, los menores, de una zona muy concreta de Hortaleza, de la uva, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es esta asociación? ¿Por qué surge?
Surge en un principio dedicado por el problema de, especialmente el tema de drogas. Entonces se empezó a trabajar con los jóvenes y con los niños en temas de prevención. Poco a poco las circunstancias del barrio fueron cambiando y actualmente trabajamos tanto con las familias como con los niños en ayudas más... Hacemos talleres de habilidades sociales con los más pequeños y luego apoyamos a las familias en situaciones más concretas, porque aunque es cierto que el tema de la droga ya no es la problemática principal, el colectivo, el que vive en la UBA, tiene unas características muy concretas y tiene dificultades, puede ser en el hogar o en las escuelas, entonces les apoyamos en todo lo que ellos están dispuestos a aceptar nuestra ayuda en todos esos ámbitos.
Estaba mirando en quiénes sois dentro de la web. Voy a seguir un poquito la web. Y ahí habláis de un decálogo, ¿no? No es cualquier asociación. Hay, digamos, una manera de trabajar y unos compromisos concretos. ¿O es algo que se va renovando?
Somos gente de todo tipo. Entonces, lo que pasa es que cuando te acercas a este barrio, cuando ves cómo... quiénes son nuestros niños, quiénes son las familias, cómo trabaja, cómo están viviendo y cómo las personas que ya llevan más tiempo en la asociación trabajan, al final todos seguimos un mismo esquema porque tenemos la misma idea de lo que está ocurriendo en ese espacio y la misma idea de lo que nosotros queremos que estas familias o que estos niños vivan. Entonces, más o menos el camino, pues nos vamos apoyando entre todos, la gente se va renovando, por lo tanto, los caminos, las estrategias, los principios no siempre son los mismos. Pero nuestra idea siempre es buscar el camino que podamos intentar abrirle a esos niños y a esas familias un camino. Uh-huh. Un camino que quizá ellos solos pues no tienen tan fácil, tan accesible.
Estáis pidiendo voluntarios y voluntarias, ¿no?
Sí, porque bueno, los niños no dejan de venir y luego las circunstancias personales o laborales de cada uno de nosotros pues van variando. Entonces, ahora mismo necesitamos gente que venga a nuestros talleres de peques y de mayores. Tenemos lunes, martes, miércoles y jueves por las tardes. Estamos allí en el local con niños de entre 3 y 10 años en dos grupos, dos días cada grupo. Dos días peques y dos mayores, y ahora necesitamos gente porque tenemos, no sé el número exacto, pero son cerca
de 25. Tienen que ser pedagogos, personas que...
Nada, tenemos de todo. Tenemos gente que se dedica a la educación, pero tenemos periodistas, tenemos sociólogos, gente que se dedica al comercio. Uh-huh. Lo único que necesitamos es gente que quiera trabajar con los niños. Lo único que hay que tener para trabajar con niños siempre son ganas.
Ajá.
Y compartir un poco esa idea de buscar el mejor camino para ellos.
Entonces, ¿cómo se puede contactar con Amejor?
Pues está el contacto en la página web, tenemos el número de teléfono, no me lo sé ahora, y la web es muy facilita, es amejor.org, si no me equivoco.
Pero con la H intercalada, Amejor, es decir,
entre la J, de Hortaleza.
Entre la J y la O hay una H.
Exacto.
Exactamente.
Y a través de la web tenemos email, tenemos página en Facebook, tenemos Twitter y hay varios números de teléfono de contacto. O sea que
pues,
esperamos que alguien contacte.
En contacto abrimos y nos dice que está en calle Mar Amarillo 21. Uh-huh. Y que el teléfono es el 637-878572. Tiene un fax que es el 91-381-3839. Y hay un correo electrónico info@amejor, como decías, .es, según esto. Cuando sí. Tenemos memorizadas las cosas en el móvil o en el gestor de correos, después es muy difícil. Me parece que es muy importante lo de la metodología, de cómo se trabaja, pero es muy largo. Entonces, no sé si es posible sintetizarlo.
Nosotros en los talleres... Tenemos los dos proyectos que trabajamos directamente con los niños, tanto en talleres como en el proyecto de Aprender, que damos apoyo al estudio para niños que lo solicitan, que van peor en los coles. Siempre intentamos trabajar desde el niño. Pensamos, como tenemos grupos reducidos y solemos ser pues entre 3 o 4 voluntarios con el grupo, tratamos de ver cuáles son las necesidades o las características de esos niños y niñas para poder adecuarnos, porque no es lo mismo estar trabajando con 10 niños de los más pequeñitos que a lo mejor tienen un tipo de conducta, que es lo que queremos trabajar con ellos y demás. Y siempre trabajamos desde el juego y desde algo lúdico, porque nosotros no somos un colegio y lo que queremos es que los niños vengan y salgan con una experiencia nueva, con algo que han...
Y contentos. Han y demás, y motivando contentos. Siempre, ¿verdad?
Por supuesto, y buscando que sean más niños los que puedan venir o más familias las que puedan participar de las actividades porque tengan la sensación de que eso es bueno para ellos. Uh-huh. Y cada vez sean más personas, más niños, más familias las que se acerquen.
Uh-huh. Una cosa, una asociación como la vuestra debiera tener unas instalaciones después de tantísimos años haciendo un trabajo social, tener mucho espacio, y sin embargo creo que la situación no es precisamente esa. ¿Cuál es la situación?
Es Cuéntanos, más bien Mónica. Crítica, porque tenemos el local de Mar Amarillo 21, que es el que tú has comentado, que es más oficina, entre comillas, es donde hacemos las reuniones y tenemos un pequeño almacén con el material importante, pero donde nosotros trabajamos con los niños y con las familias es en un local que tenemos en la Plaza de la Uva, en la Plaza del Alcaudete. ¿Cuál es el problema? Que esos locales, bueno, el local, esos edificios, los están realojando, se supone. Tienen cartas de desalojo los vecinos, se supone que en breve ese edificio va a desaparecer y las familias van a tener un realojo, pero a lo mejor no tiene ninguna alternativa.
¿La administración no ha contado con el trabajo de tantísimos años de esta asociación?
No, o sea, ni siquiera tenemos notificaciones. Entonces, los locales...
¿Habéis pedido reuniones? ¿Habéis pedido hablar con los propietarios de...?
Hemos hablado con el IBIMA en varias ocasiones. La última carta que les hemos enviado a este centro fue en febrero, me parece, o en abril, y desde entonces estamos intentando mantener comunicaciones con ellos, porque los únicos locales que ellos dicen tienen disponibles en el barrio no son locales, son espacios sin construir. Por lo tanto, necesitaríamos una inversión bastante importante de dinero para poder habilitarlo para los niños y un tiempo en el cual los niños estarían sin ese servicio que nosotros les ofrecemos, y además nos piden un alquiler disparatado, que una asociación como la nuestra es que no tenemos fondos para poder cubrir esas exigencias. Sí, así sí. Que ahora mismo
no ahora mismo estamos en un momento en el que se hace oídos sordos, y además ha cambiado de nombre, ya no existe el IBIMA, quizá para disimular la mala gestión que están haciendo con la vivienda pública, con los espacios públicos, dándoselos a fondos buitres y poniendo trabas y unos alquileres que ni quiero preguntarte los precios porque seguro que es un disparate.
Yo no quiero ni pensarlo, igual que ya no solo el problema que nosotros podamos tener, es el problema que todos los vecinos de la zona tienen, porque desde mayo están haciendo entrega de cartas de notificaciones de desalojo, y estas familias que tienen sus cosas en cajas esperando a que de un día a otro les saquen de allí, es algo que tienen que empezar a poner soluciones ya. La uva es un problema de
más de 50 años, sí. Y bueno, ¿y a todo esto os para o no os para? Porque me parece que no habéis dejado por ello de participar, de ser uno de los motores, impulsores de esa cabalgata participativa de Hortaleza, ¿no?
Hombre, por supuesto, nosotros hasta que nos echen, ahí estamos con nuestros niños, trabajando de lunes a jueves, tenemos nuestras reuniones y además el día 5 saldremos en la cabalgata, como todos los años, como no puede ser menos, con nuestra carroza y todos nuestros niños arriba, hacer partícipe a este barrio de lo que las asociaciones hacemos aquí dentro.
Tenemos un amigo que es muy aficionado a la cabalgata de Hortaleza y que ya está con nosotros, no voy a meter ni sintonía. Es Valentín Huerta, estudiante de informática, que ahora está también de vacaciones, ¿no, Valentín?
Hombre, pues sí.
Pues mira, te presento a Mónica Lázaro, a Maite Núñez, ya la conoces. Y
hola, Valentín.
Y hola.
Ya te ha recuperado.
Ya me he recuperado.
Bueno.
Me alegro.
En parte.
Estábamos hablando ahora de los niños de la UBA y de la cabalgata participativa de Hortaleza, en la que, bueno, con el esfuerzo, sin subvención ni nada, con el esfuerzo de colectivos que no tienen recursos, se está festejando. Todo un distrito va a tener una cabalgata, con mayúsculas.
Además, este año tenemos dos carrozas extra, tenemos más asociaciones participando. La cabalgata va creciendo.
Esa es la participación. El tema de Reyes ha movido muchísimo, ¿verdad? A los niños les mueve, y además el problema, ¿por qué surgió lo de la cabalgata esta participativa? Porque vosotros sí, tradicionalmente, Mónica, estabais en las cabalgatas que se hacían desde el ayuntamiento, ¿no?
Sí, hasta que la Junta sacó la creación de las carrozas a concurso, y entonces la empezaron a realizar empresas privadas, bueno, hasta que llegó un punto en que hubo dos cabalgatas en el barrio, ¿no? Aquel año las asociaciones del barrio realizaron su cabalgata, la cabalgata del barrio, y luego la Junta con el ayuntamiento y con sus empresas, ya con esos grandes presupuestos que nosotros no manejamos, pero bueno, otro ideal de cabalgata.
Sí, pero que bueno, que en cierta medida vuestro trabajo con los niños tenía también el soporte de participar en las cabalgatas que hacía antaño el ayuntamiento. Eso permitía actividades volcadas a la formación, a la educación, y al mismo tiempo pues suponía una posibilidad de financiación que desapareció radicalmente, ¿no?
Bueno, las cosas han cambiado desde luego, pero bueno, nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo que pasa es que ahora ya no necesitamos esa ayuda. Hemos demostrado durante bastantes años que las asociaciones pueden hacer lo que antes hacían con el dinero de la Junta y el presupuesto y la ayuda. Ahora ya hemos conseguido hacerlo nosotros, y nuestros niños y nuestras niñas siguen teniendo su cabalgata, y el barrio de Hortaleza sigue teniendo la cabalgata, y las asociaciones se trabajan la cabalgata, y todo el barrio se lo merece.
Muy bien. Valentín, yo no sé si tienes algo relacionado con los Reyes que pueda servir como reflexión para este final de año.
Sí, algo yo tengo. La carta de un niño a los Reyes Magos.
Bueno, pues hay que decir que los niños que tienen que enviar las cartas ya, que queda poco tiempo.
Claro, pero ya. ¿O no llega hasta el año que viene?
Bueno, pues te escuchamos, Valentín.
Bueno, pues yo tengo carta de un niño a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, además de algún juguete para mí, quiero pediros para los que ahora nos van a gobernar un poco de cordura y respeto para con la enseñanza pública. Hace poco se jubiló una profesora y en lugar de mandar a otra, nos han separado y repartido en otras aulas. Han quitado asignaturas y han puesto en cambio religión. Cuando le dije a mi abuelo que si no aprobaba religión no pasaba de curso, muy enfadado se llevó las manos a la cabeza y dijo: cuando yo hice la primera comunión, mi padre me llevó a catequesis en la parroquia, ya que en el colegio nos enseñaban cosas más importantes: leer y escribir bien, matemáticas, geografía, urbanidad y otras muchas cosas más. Le dije: yo ahora estoy desconcertado. El profesor de ciencias dice que es imposible convertir el agua en vino. Y el de religión dice que sí. ¿A cuál de los dos le hago caso para que no me suspenda? Queridos Reyes Magos, que los que ahora nos van a gobernar le den a la enseñanza pública todo el respeto y ayuda que se merece, para que los niños no nos sintamos desconcertados más. Os lo agradece de todo corazón, Pedrito.
Vaya con Pedrito, qué niño tan avispado. Muchas gracias, Valentín. Oye, además, tú en tu blog, que a propósito, felicidades, es tu cumpleaños.
Bueno,
felicidades.
Cumpleaños feliz.
Muchas gracias.
Pues
ya me han caído unos pocos en la mochila.
Solo 88.
Nada más.
Ni más ni menos.
¿Te parecen pocos?
Pues fantásticos esos 88
años. Un tirón
de
orejas.
Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con el tema de Un año más, interpretado por Ana Torroja, Jimena Sariñana y Carla Morrison. Se nos ha hecho el tiempo nada muy rápido, ¿verdad? Mónica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos a contar nuestras historias.
Y Maite, nos tenemos que ir. El día 4 no vamos a poder producir el programa, porque estamos en manoteras con la recepción de cartas de los últimos que tengan que entregarla. Y claro, hay que estar atendiendo allí a sus reales magos, o como se quiera.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, y quería decir como madre que también tenemos que dar las gracias a los muchachos, porque gracias a ellos hemos aprendido muchas cosas y nos conectan al mundo de otra manera. Gracias a todos nuestros niños que nos enseñan cada día muchísimas cosas. Y un fin de año feliz y un año mejor, mejor y mejor.
Pues sí, un 2016 estupendo, excelente, con muchas ganas. Y pues eso, que tengáis un buen año educativo, ¿verdad, Valentín?
Bueno, pues sí. Pues esperemos que la enseñanza pública tenga el regalo de Reyes que se merece.
Sin duda. Un abrazo muy fuerte. Feliz año. Felicidades por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
A los que ya no están echaremos de menos.